Bueno, fue muy bueno el repaso de recién. Me quita algo de culpa también, porque pensaba que algunas cosas no las estaba diciendo bien o lo más claro posible, pero creo que Dios le ha dado a ustedes interpretación de lenguas. Entonces, algunas preguntas, no me acuerdo, creo que me sirvieron para aclarar, porque me parece que sí, no estaba haciendo, especialmente con el tema de la espiritualidad, lo más claro que tenía que ser. No me acuerdo quién, Ariel, uno de los Ariel era, pero no lo veo ahora. No, pero tú Ariel, sí, eso. Y las preguntas de otros también. Así que yo puedo tener la sensación de estar transmitiendo bien, pero les pido que lo de ayer a mí me sirvió y mucho. Me sirve, creo que más a mí que a ustedes, el que me paren, me pregunten, porque me hace razonar qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Y quería leer dos pasajes de las Escrituras y después presentarles lo que quiero hablar hoy. Fue uno de los pasajes con los que terminamos ayer, Hebreos capítulo 12. Voy a leer de los versículos 1 al 3. Y después voy a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros también, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De alguna manera, esto es lo que yo estoy planteando o planteé ayer, una carrera que tenemos por delante, donde nuestro modelo es Jesús. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Creo que necesito, y pienso que ustedes también, seguir mirando a Jesús. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Para que me pueda despojar de todo peso y del pecado que me asedia. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, ¿lo tienen? Algunos de nosotros, dice algunos de nosotros. Por tanto, nosotros, todos. No estamos dejando de lado a las hermanas, no estamos dejando de lado a los chicos que están afuera. Por tanto, nosotros, todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Yo ayer hablé tal vez de líneas o áreas fundamentales en las que tenemos que mirar a Jesús y en las que tenemos que ser iguales a Jesús. Por eso hablé, hicimos un buen repaso de su dependencia del Padre, de su carácter y de su obra. Pero como les decía recién, me gustaría que en esta mañana sigamos mirando a Jesús. Uno dice, pero ya con lo que dijimos ayer, bueno, déjenme decirles algo más. Porque seguir mirando a Jesús, según los pasajes que leímos recién, nos transforma, renueva nuestro ánimo, nos lleva más cerca a la meta que tenemos por delante. Yo les dije que voy a recurrir a los vidaleros. Ayer vi algunos, ¿eh? Así que voy a recurrir otra vez a los vidaleros. Hay una canción de Marco Vidal donde él relata lo que pasa con el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. ¿La escucharon esa canción? ¿No la escucharon? Bueno, yo les pido que la escuchen después. Pero, claro, algo pasó con este ladrón que, según alguno de los evangelistas, blasfemaba contra Jesús. Y según otro de los evangelistas, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No? Hubo un cambio en él, hubo algo que pasó, ¿no? Y Marcos Vidal lo define o lo describe con esta frase: cuando le vi a él, por fin me pude ver a mí. Mi miseria y mi maldad reconocí. ¿No es verdad esto? Cuando le vi a él, por fin me pude ver a mí. Mi miseria y mi maldad reconocí. Voy a seguir con Marcos Vidal, ¿eh? Así que atentos. Ya creo que hay muchos que han empezado a escuchar Marcos Vidal desde que me escuchan a mí, ¿no? Pero bueno, Entonces quiero invitarlos a ver un álbum de fotos. Sería como instantáneas o pequeños videos de la vida de Jesús. Fotos que ustedes pueden encontrar en los evangelios de distintos ángulos. Pero es la misma foto. Tal vez en distintos instantes de la vida de Jesús. Pero revelan la misma actitud de su corazón. Lo que hablamos ayer habla de lineamientos generales y tal vez es lo más importante que sepamos. Pero a mí me pareció importante también compartir esto con ustedes, porque me parece que estas instantáneas revelan el corazón de Jesús. Y yo quiero tener un corazón como el corazón de Jesús. Quiero tener su dependencia del Padre, quiero tener su carácter, y nos falta tanto. Quiero obrar como Él obraba. Pero la verdad que creo que también lo valioso es poder tener el corazón que Cristo tenía. Entonces, ustedes pueden encontrar, o sea, el álbum está abierto. No se cierra con estas 10 fotos. Pero yo quiero dejarle el álbum y quiero dejarle algunas fotos, algunas instantáneas. Que ustedes pueden encontrar otras para enriquecer este álbum. Como son fotos, no son instantáneas, tal vez no hay una gran relación entre ellas, pero creo que revelan algún detalle profundo del corazón del Señor, y por eso me pareció valioso compartirlo con ustedes. La primera instantánea, la primera particularidad que me llamó la atención en la vida de Jesús fue su compasión por los perdidos. Jesús, dice Mateo capítulo 9, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Isaías 53, aquel capítulo mesiánico de Isaías, revela también algo del corazón de Jesús, porque dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, el versículo 11, y quedará satisfecho. Jesús verá el fruto que afligió su alma, el fruto de su obra, el fruto de todo lo que Isaías 53 nos está describiendo, y quedará satisfecho. Y dice después, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús reveló lo que había en su corazón en la casa de Zaqueo. Ahí él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Jorge nos enseñó, Jorge Mitián, hace muchos años atrás en Rosario, que esa palabra de Mateo 9, cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión, es una palabra en griego, yo no la voy a decir, no sé mucho de griego, pero me impactó lo que Jorge nos enseñó esa vez. Dice que esa palabra o esa frase, tuvo compasión, es que una mejor traducción es que sus entrañas interiores se conmovieron. Todo se le aflojó interiormente cuando vio a las multitudes desamparadas y dispersas y que no tenían pastor. Esta era la aflicción de su alma, pero él vio el fruto de esa aflicción y quedó satisfecho. No solamente quiero mostrarles estas instantáneas y mostrarles cómo era el corazón del Señor en todo lo que hablamos, en lo de ayer y lo de hoy. Tenemos que decir, mi meta es ser como Jesús. ¿Está bien? A ver, los vidaleros. Soy pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor y del hogar. No pongas la mesa. Que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. ¿Cuál será el mar? Pues vamos a ver, porque él lo describe después. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. No me interesa. Solo entiendo, bueno, esto es lo poético de él, ¿no? El lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acunan. Y si hay peces en el mar, yo tengo que salir a pescar. Esta es mi meta. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora. ¿Qué les parece? Remar y resistir hasta que salga la luz, hasta que el Señor venga. Soy pescador. ¿Qué les parece? No tengas compasión, porque esta es mi misión. No tengo otra pasión. Soy pescador. Y estoy aquí. Se me juzga por salir a navegar, por ser terco, temerario y no esperar cuando hay tormenta, por intentar seguir el impulso que me quema el corazón, que ha llegado a convertirse en mi obsesión y que me alienta. Soy pescador. ¿Somos pescadores? Miren, hermanos, hay mucho y hemos escuchado mucho sobre la pérdida del primer amor. Y yo creo que el primer síntoma es interior, pero nos podemos dar cuenta de que hemos perdido el primer amor. El primer síntoma es cuando hemos perdido pasión por los que se pierden. Cuando a mí me pasa que me acerco a gente que no conoce al Señor y no hay un movimiento interior, me doy cuenta que hay algo que no está bien adentro mío, que tengo que volver al Señor, tengo que arrepentirme, porque necesitamos tener el corazón de Jesús en esta instantánea, en nuestra carga o por los que se van al infierno. Amén. Sí. Sí. Tengo que ir a la segunda. Yo dije voy a hablar de 10, así que mi plan es este: hablar las primeras 5 y esperar. Y tener un break y después poder seguir con las otras 5. ¿Les parece? ¿Eh? Segunda instantánea que yo veo en la vida de Jesús tiene que ver con su preferencia por los niños. Es otra de las cosas que me impactó en la vida de Jesús. Leo algunos pasajes. Después, si quieren, les dejo el apunte, porque tengo mucho para leer. Y dice Marcos capítulo 10: y le presentaban los niños para que los tocase. Y los discípulos, qué religiosos eran los discípulos a veces, ¿no?, reprendían a los que los presentaban. No molestes al maestro, estamos en plena reunión. Justo voy a empezar a predicar y voy a traer a los chicos. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y no era solo una metáfora la de Jesús, porque dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Lucas dice algo parecido en Lucas capítulo 10. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y los teólogos y los que hacen un montón de seminarios y un montón de retiros, y la has revelado a los niños. Ayer hubo un par de participaciones de chicos y Dios la ha revelado a los niños. Y dice Jesús: sí, Padre, porque así te agradó. Dice Mateo 18: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si sos complicado, estás en un serio problema. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué le parece? ¿Por qué dice Jesús que de los niños es el reino? Déjenme definir el corazón de un niño. Ingenuidad, sencillez, alegría, humillación, ausencia de maldad, ternura. De ellos es el reino de los cielos. Y cuando más niño, más parecido a un ciudadano del reino. La preferencia de Jesús por los niños es mucho más que una argumentación para apoyar un ministerio o algo así con los chicos. Es mucho más. Y no estoy diciendo nada ni a favor ni en contra. Digo que es mucho más que eso. Está revelando la actitud del corazón de Jesús. Y yo me pregunto a nosotros, ¿cómo andamos? Porque cuando le vi a él, ¿cómo dice la canción? Recién me pude ver a mí. Y mi... espera que no me acuerdo. Mi miseria y mi maldad. Reconocí. Y cuando lo miro a Él, en cuanto a este punto, empiezo a ver mi miseria y mi maldad. ¿Cómo estamos? Cuando vamos a visitar a algún hermano y entramos y está él ahí esperándonos, tal vez con mate, está la esposa y están los hijos. Y están ahí los chicos. La preferencia de Jesús eran los niños. ¿Qué hacemos con los chicos? Che, fíjate que no estén acá porque no vamos a poder hablar y estudiar el Puerta, Camino y Meta y Caminando con Jesús. ¿No sería bueno que los chicos estén ahí sentados con nosotros? Y cuando saludamos, la preferencia de Jesús eran los niños. Déjenme los niños primero. Me pregunto si la preferencia de los niños es una prioridad en nosotros como padres. Yo veo acá muchos padres con nenes chiquitos. Le pregunto a uno, ¿cuánto tiempo tiene? 6 meses. A otro, ¿cuánto tiempo tiene? 6 meses. Yo digo, pobre, tuvieron 6 meses para atrás. Hubo un montón de nacimiento, qué bárbaro. O siempre le pregunto al mismo, puede ser, porque yo soy muy distraído, ¿no? Puede ser, eso también puede ser, aunque me digan los nombres de los padres, del hijo, cuántos hijos tienen, puede ser que yo le pregunte al mismo. Pero yo digo, estamos ocupándonos de nuestros hijos. Me da alegría estar acá no solo con Dani y con Silvia, sino con los Kers y otros hermanos. Pese a la oposición que hablábamos hoy, alguna o bastante, esto de estar con nuestros chicos en casa, discipulándolos integralmente. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es reino de Dios. Tercerizar la educación de nuestros hijos hoy cada vez tiene menos que ver con el reino de Dios en nuestros hogares. Creo que esto es un punto fundamental en esto de dar preferencia a los niños, en especial a nuestros hijos. Pero quiero ir todavía más allá de lo que pasa en nuestras visitas y también en nuestras casas con nuestros hijos, y decir que tendríamos que tener cuidado con nuestros encuentros y reuniones y nuestras enseñanzas, porque si no lo hacemos para un niño, significa que estamos llenando a los adultos de teologías inentendibles y que nuestro hablar tiene que ser para niños, de tal forma que no hay problema que los niños sigan entre nosotros. No lo digo esto como ahora que se fueron los chicos, digo en general, ¿no? Que tenemos que apuntar a esto. Nos cuesta, estamos llenos de teologías y usamos palabras muy difíciles. Y tal vez tengamos que hacer, especialmente lo que tenemos el don de hablar demasiado, y a veces demasiado difícil, ir simplificando nuestras palabras para que sean entendidos por ciudadanos del reino, o sea, los niños. ¿Está bien? Sí.
No, era una cosita que cuando nombraste Mateo 10, que le presentan los niños a Jesús, también en Marcos 10, también en Mateo, en la misma secuencia, Jesús estaba enseñando sobre el divorcio. Para mí, yo no aíslo eso, porque el divorcio siempre lo presentamos como que es un tema de grandes. Y en ese momento fue cuando le muestran a los hijos, a los niños. Entonces, a mí me llamó la atención eso, que hay veces que hay temas como que queremos hablar los grandes y los chicos sí aislarlos, y hay otros temas que sí se incluyen a los niños, ¿no? Es una costumbre por ahí nuestra. Y en este, puntualmente, Jesús enseñando del divorcio, estaban los niños ahí, ¿no? Me parecía que era. Bueno.
Jesús no tenía tal cosa cuando él enseñaba a 4.000, a 5.000, o a 30 o 40. No tenía tal cosa ahora, los chicos pasen a la escuela dominical. No lo tenían. Y no estaba en la iglesia de los primeros tiempos. No estaba. Estaban todos ahí. Por eso a mí me gusta retiro, decíamos hoy, retiro de este tipo. Retiro de jóvenes. Entonces tenemos que empezar a decir, la edad desde cuándo hasta cuándo. Entramos en un problema. Y hay chicos de 17 años en ese retiro, muy espirituales, y hay mundanos de 25. Pero el 17 no puede ir, y el mundano de 25 va lo más bien, para causar problemas, pues empieza a perseguir chicas, a escuchar música que no tiene que escuchar, a decirle a los demás lo que hace, a paviar con el celular mientras está hablando del Señor. Entonces a mí me gusta esto. Me gusta donde podemos estar todos juntos. Donde la iglesia no está dividida en sectores de edad. Donde la iglesia es familia en toda su expresión. Tengo que avanzar porque si no, no hay break. Y para mí el break es muy importante porque es comunión. Y la comunión es más importante a veces que la reunión, o siempre. Entonces, las primeras dos fotos, primero habla de su pasión por los perdidos, la segunda de su preferencia por los niños. La tercera foto que quiero presentarles es su amor, pero presten atención, porque hay hoy mucho disparate que se habla en cuanto al amor de Jesús. Su amor. Sí, cuando yo digo disparate, me imagino que ya no entendió. Pobre, ¿no? Estoy usando una palabra demasiado. Su amor expresado en las demandas del reino. Y quiero usar el episodio de Jesús con el joven rico. Y quiero usar el Evangelio de Marcos. Le voy a decir por qué, aunque está en Mateo y en Lucas también. Yo quiero usar Marcos 10. ¿Y por qué quiero usar Marcos? Porque me parece que es Marcos, tal vez el más sintético de los evangelistas, acá, siendo tal vez el que nos muestra cosas que los otros evangelios no nos muestran. Nos muestran lo que había en el corazón de Jesús y nos muestra lo que había en el corazón del joven rico. El versículo 17 de Marcos 10 dice, al salir, él para seguir su camino vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era joven, pero se ve que ya era un joven un poco grande, porque le dice esto, ¿no? Y era un joven muy moral. Porque fíjense todo lo que dice, y yo creo que era sincero, Jesús no rebatió nada de lo que él le decía. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Y le dijo, la verdad que lo único que te falta es empezar a diezmar, porque ya todos los mandamientos lo cumplís. Ya sos prácticamente un discípulo. Si empezás a diezmar y vos sos un joven rico. Eso le dirían en la iglesia evangélica de hoy, ¿no? Pero Jesús mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes. Y tráelo a la iglesia para edificar mejores salones. No. Le dijo, y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. No solamente tenía que vender, sino tenía que seguirle tomando la cruz. Pero él, el joven rico, afligido por esta palabra, por la demanda de Jesús. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirándole, le amó. Y yo me pregunto, ¿qué es amar? ¿Y saben lo que me parece? Que hoy confundimos a Dios con Papá Noel. ¿Qué es Papá Noel? Un gordo bueno que me trae regalos. Y nosotros creemos que Dios es eso. Pero eso no es amar. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que su benignidad nos lleva al arrepentimiento. Dios es bueno, Jesús es bueno, pero su benignidad me tiene que llevar al arrepentimiento. Cuando nosotros empezamos a hablar de demandas del reino, enseguida se nos tilda de algo. Yo estoy un poco cansado que se me tilde de esto. Vos sos un legalista, te dicen. ¿Lo escucharon esto? ¿Pero qué es legalismo? Son normas y reglas que obedecen a tradiciones humanas. Son normas y reglas no puestas por Dios. Cuando yo exijo eso, soy un legalista. Pero hoy se confunde legalista con no amar al mundo. Y Santiago nos sigue diciendo, almas adúlteras, ¿no sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Y Juan nos sigue diciendo que no amemos al mundo ni las cosas que estamos en el mundo, y que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No confundamos legalismo con las demandas del reino. Y quiero decirles algo. Amar sin las demandas del reino es humanismo diabólico. Es humanismo porque busca solo el bienestar del hombre. Y es diabólico porque en nombre del amor y la misericordia y la gracia lleva a muchos al infierno. Amar sin las demandas del reino es humanismo diabólico. Cuando viene una pareja que uno de ellos o los dos tiene un matrimonio anterior y uno le dice, no pueden seguir viviendo juntos, esto es adulterio. Enseguida, a ver, ahí salió el legalista. Ahí salió, ¿ves? ¿Y dónde está el amor? Te dicen. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Qué pasa que ahora la misericordia se escribe con M minúscula? Te dicen. Y yo digo, ¿cuál es la verdadera misericordia? Si Iván está caminando hacia un precipicio que lo lleva a la muerte. ¿Qué va a pasar? Cambio, cambio. Cambio. Sí. Y la esposa me mira mal. Cada vez que yo hablo me mira mal. Así que, cambio. Sí, ayer cuando empecé a hablar que sacaba la mano, la pierna. Así que voy a cambiarlo, voy a tomar a Maxi. Así tomo un rosarino. Si yo lo veo que Maxi va caminando hacia un desastre, hacia un precipicio, hacia una muerte segura, ¿qué es amarle? Palmearle la espalda y decir, dale que va, dale que está bien. Seguí así, porque tengo que tener misericordia. Eso es misericordia. O misericordia es decirle, Maxi, por favor, date vuelta. Camina para otro lado. Vas a una muerte eterna segura. ¿Qué es amar? Hoy estamos tan confundidos. La iglesia evangélica está confundida. Y en nombre del amor y de la misericordia está enviando a muchos al infierno. Jesús amaba expresando las demandas del reino, porque esa es la verdadera forma de amar al prójimo. Amén, hermanos.
Cuarta foto.
Cuarta foto. Cuarta instantánea. Su carga hasta el fin por sus discípulos. Dice Juan capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús tuvo una preferencia por los niños, decíamos antes. Pero la segunda preferencia que veo en la vida de Jesús es por sus discípulos. En Marcos capítulo 9, versículos 30 y 31, se nos dice que Jesús agarró a sus discípulos, se los llevó a caminar y no quería que nadie estuviera con ellos, porque Él quería enseñarles. Dicen los evangelios más de una vez que a la gente le hablaba por parábolas, para que escuchando no entendieran, pero a sus discípulos en secreto les declaraba todas las cosas. Cuando vemos en nuestras Biblias Juan capítulo 17, yo discúlpenme que voy a, y en esto no voy a cortar el micrófono, creo que a veces hay un sobreénfasis en relacionar a Juan 17 con la unidad. Juan 17 habla mucho de la unidad y hay una oración muy específica del Señor, que sean uno para que el mundo crea. Está buenísimo y eso creemos. Pero en su oración por sus discípulos, Jesús no habla solo de la unidad. Jesús dice, en primer lugar, Padre, guárdalos en unidad. Pero también dice, guárdalos del mal. Pero también dice, santifícalos en tu verdad. Y finalmente le pide que se puedan reencontrar con Él para que puedan ver la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Esa oración de Jesús es una oración que revela su corazón para con los que el Padre le había dado. Los que el Padre le dio, dice, acá están todos, dice él. Y ahora pienso en la canción. Cuando le vi a él, recién me pude ver a mí. Entonces, ¿y yo cómo estoy? Los que el Padre me dio. ¿Quiénes son los que el Padre me dio? En primer lugar, con Ana tenemos dos hijos. Son los que el Padre me dio. ¿Está bien? Ya hablamos un poco de discipular a los hijos, pero acá está la prioridad. Tampoco se terceriza. Ellos son mis hijos. Una vez estábamos ahí en un shopping comiendo algo con otra familia, con Ana y con Eliseo. Yo hablé ayer algo de Eliseo y yo le hice una pregunta a Eliseo. Le dije, bueno, a ver, vos tenés tus hijos ahí, ¿hasta cuándo los discipulás? Ah, muy bien, me dijo él, hasta que sean reconocidos pastores. Así que bueno, ahí lo dijo todo, ¿no? Pero además, tenemos discípulos. Tal vez algunos no. Los que no tienen, tienen una meta para este año. Bueno, este año que ya se va, para el 2015. Tienen que decir, como decía Ana, no mi esposa, la mamá de Samuel. La mamá de Samuel decía, dame hijos o me muero. Hijos naturales, pero también hijos espirituales. Lo normal, cuando uno está maduro, es que dé hijos espirituales también. Pero los que tienen discípulos, verdaderos discípulos, le pregunto más que nada a los líderes, a los que ya están con alguna gente a cargo, ¿son ellos nuestra preferencia en la obra del Señor? Si yo abro mi agenda, ustedes van a ver algo. No siempre fue así, pero hoy es así. Estoy contento. Aunque hay que mejorar, estoy contento. No van a ver ahí agendado ningún evento, ningún retiro. Algunos me acuerdo, este me acordé y vine. Pero no está puesto en mi agenda, no lo van a ver. Pero sí, todos los fines de semana yo hago un listado de la gente con la que me tengo que ver, que me quiero encontrar. Y si no me llaman, los empiezo a llamar. Generalmente los llamo yo, porque soy muy llamador. Para ver cuándo nos podemos encontrar, cuándo podemos tener un tiempo de comunión. Que generalmente, es, yo lo dije, no sé si en este ámbito, con la mayoría de ellos me veo en una Petrobras. Estamos siempre por ahí. O en algún bar o algún lugar así. Pero la verdad que mi agenda se fue transformando. Y hoy no me interesan mucho los eventos, no me interesan los retiros, no me interesan las reuniones. Me interesa darle primer lugar en cuanto a la obra, en mi agenda, a estar con los discípulos que el Señor me dio. Quinta foto. Vamos a repasar las cuatro, por lo menos en títulos. Después vendrá alguna catequesis. Primero. Dale. Sí. Compasión por los perdidos. Ahí está. Muy bien. Segundo. La preferencia por los niños. Tercero. Su amor expresado en demandas del reino. Cuarto. Su carga hasta el fin por sus discípulos. Quinta foto. Con esto ya vamos al break. Yo veo en Jesús su desinterés por el mero número, por el número. Su desinterés por la popularidad social. En Juan capítulo 6, versículo 66, dice así: desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Los discípulos lo dejaron, muchos de ellos. Pero ahí estaban los doce. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿ustedes se quieren ir también? Jesús le dijo: ahí tiene la puerta. Ya se fueron un montón. ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo: ¿a dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos a ir? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Ahora, yo a propósito no leí los versículos anteriores. ¿Por qué muchos discípulos lo habían dejado? No era solo porque, bueno, tenían un ánimo cambiante. Jesús había hecho una declaración. ¿Se acuerda alguno qué era lo que Jesús había dicho? Jesús había dicho: ustedes tienen que comer de mi carne, ustedes tienen que beber de mi sangre. No pueden tener parte conmigo si no comen de mi carne. Yo me imagino alguna de esta gente, pero ¿qué es esto? ¿Canibalismo? ¿Qué es? ¿De qué está hablando? Y muchos lo dejaron. Y Jesús no tuvo problema. Porque le dice a sus discípulos: bueno, ustedes, no hay problema, ¿eh? Ustedes pueden hacer lo mismo también. Yo veo que Jesús atraía a las multitudes con sus milagros y con su enseñanza sencilla, tan diferente a la de los escribas. ¿Se acuerdan que al final del Sermón del Monte dice que la gente se admiraba de su doctrina porque no era como la de los religiosos? Él les enseñaba como quien tiene autoridad. El mismo Sermón del Monte comienza con Jesús enseñando a sus discípulos, pero al final evidentemente había una multitud ahí alrededor. Jesús atraía a las multitudes con sus milagros y su enseñanza sencilla y con autoridad. Pero de repente con alguna de sus declaraciones las espantaba. Nosotros leemos, para hablar de arrepentimiento, Lucas 14 mucho. Pero dice, en Lucas 14, el versículo 25, dice que las multitudes le seguían. Y él se dio vuelta. Yo me imagino a Jesús y un montón de multitudes. Este es el que nos puede sanar. Las palabras de este hombre, a mí me gusta escucharlas. Multitudes le seguían. Y relata Lucas capítulo 14 que Jesús se dio vuelta. Y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si ustedes no toman la cruz, uno dice, bueno, nadie sabía todavía lo que era la cruz, Jesús no había muerto en la cruz, pero si ustedes ven la historia, van a saber que había habido hacía pocos años una revuelta judía y que el imperio romano había crucificado a cientos y lo había puesto a la vera de los caminos para que todos vieran. Sabían lo que era morir en una cruz. Y Jesús le dice, si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Esto a las multitudes que lo seguían. Y le termina diciendo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le dirían los evangélicos modernos a Jesús? Me parece que se te fue la mano. Hay en vos un potencial, los milagros que vos haces. La gente no solamente eso, te escucha. Está toda con vos. Mirá, estamos capacitados para generar el gran movimiento del primer siglo, el gran movimiento cristiano, el gran avivamiento. Jesús, ¿por qué no para un poco la mano? Hace falta. Jesús no disminuyó su radicalidad por el afán de números. No bajó la intensidad de su mensaje. De hecho, él terminó sus 3 años exitosos, pudo poner o no comillas, de su ministerio, donde produjo milagros que ustedes conocen muy bien, tremendos, donde multitudes le seguían, donde le dio de comer una vez a 5.000 y otra vez a 4.000. Pero termina sus 3 años de ministerio. ¿Ustedes se acuerdan cómo los termina? Con 12 que lo seguían y unos 120 ahí. Todos lo abandonaron en la hora más tremenda. Todos lo abandonaron. Este fue el fruto del ministerio de Jesús. ¿Qué les parece? Pero él no tenía problema. Él no redujo su radicalidad por esto. Tenía confianza en que el Consolador completaría la obra que él había empezado. Miren, quiero decir algo. Yo sé que acá lo puedo decir. Yo escucho a veces algunos testimonios. Leo a veces algunos libros. Ustedes pueden corregirme si creen que en mí hay una falla en lo que voy a decir. Pero la verdad no les tengo confianza. No les tengo confianza. Tienen apariencia de ser muy de Dios. Pero ¿saben qué parece? Perdón las hermanas, voy a usar un término futbolístico. ¿Saben qué parece? El Barcelona en la mejor época de Messi. 34 jugados, 34 ganados, ninguno empatado, ninguno perdido. Ganan todas. Todo es pum para arriba. Y la verdad no veo eso en las Escrituras. No lo veo en la vida de David. No lo veo en la vida de José. No lo veo en el Nuevo Testamento. Hay 2000 años de historia de la Iglesia con verdaderos y grandes héroes de la fe. Y tampoco veo eso. 34 jugados, 34 ganados, ninguno empatado, ninguno perdido. Cuando yo empiezo a escuchar un testimonio que me habla de todas las glorias y no me habla de ninguna de las miserias, yo digo, acá hay algo que es irreal. Déjenlo para Superman, déjenlo para Batman, para el Hombre Araña. Otros parecen que buscaran la gloria del instrumento y no la de Dios. ¿Qué maldición traen sobre sí cuando eso es lo que buscan? Yo no lo estoy maldiciendo, ustedes me entienden. Es la propia actitud de buscar la gloria sobre sí mismos y no la gloria del Dios eterno. Yo creo que si alguien se podía, y con esto ya termino esta primer parte, si alguien se podía jactar de una obra, para mí, ¿no? Yo leí bastante de movimiento y de historia de la iglesia porque me gusta. Pero si alguien se podía jactar de una obra, era John Wesley. ¿Conocen algo de John Wesley? El fundador del metodismo. Yo creo que este hombre produjo un avivamiento en la Inglaterra del siglo XVIII, que fue incluso no solamente una transformación para la sociedad, sino que produjo tal vez un amortiguamiento, ¿está bien como estoy diciendo? Una amortiguación de los efectos que la revolución industrial produjo en Europa. En Francia se producían grandes matanzas. La revolución francesa, que no se produjeron en Inglaterra. Y yo creo desde mi perspectiva que el movimiento de John Wesley tuvo mucho que ver en esto. Pero toda la sociedad se transformó. Toda la iglesia se renovó. Ustedes pueden hablar de defectos en la vida de John Wesley, puede ser. Pero su movimiento fue un movimiento que no solo quedó en Inglaterra, sino que fue un movimiento misionero que llenó toda la tierra. Wesley se podría jactar de sus números y de su obra. Pero en su lecho de muerte, reunido de sus principales hombres y discípulos, John Wesley levantó la mano y dijo sus últimas palabras: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y yo quiero ser como John Wesley también. Lo mejor de todo no es toda la obra que hicimos. Eso déjenselo a Dios. Lo mejor de todo es que llego hasta acá y Dios está conmigo. Amén. Hacemos un pequeño repaso de las 5 instantáneas. A ver, la primera: pasión por los perdidos. La segunda: su preferencia por los niños. La tercera: su amor expresado en las demandas del reino. Cuarto: su carga hasta el fin por los discípulos. Quinto: su desinterés por el número en sí mismo. Porque queremos ser muchos, queremos crecer. Pero no estoy hablando de eso. Por la popularidad social. ¿Paramos acá?